Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Bueno, a vueltas con el lobo. Veréis, esta semana nos hemos desayunado aquí en la Comunidad de Madrid con noticias. Bueno, qué deciros. ¿Que teníamos depredaciones en la Comunidad de Madrid? Sí. Pero bueno, tampoco eran tan importantes como ocurría en Castilla y León, como ocurre. En Cantabria, en Galicia, en Asturias, bueno, pues en toda la corte, en todo el norte de España, aunque ya sabéis que ya están apareciendo bastante más abajo. Bueno, pues uno de nuestros ganaderos del Escorial, en estas dos últimas semanas, ha perdido, o los lobos le han matado, porque ya está certificado, ratificado, 35 ovejas y 4 becerros de Liria. Así, pues dices, bueno, dirán los pro lobo, los mermaitos y Teresa madre de lobos dirán que esto es un daño residual. No sé yo si es residual que tú pierdas 35 ovejas y 4 becerros. No, la verdad. Yo no sé lo que estarán pensando los hermanos Sandoval, que son los propietarios de esta explotación. Como os digo, la Guardia Civil ya ha confirmado que la manada que ha esquilmado o que ha arrasado esta explotación ganadera proviene de Guadarrama. No sé si de la parte norte de la sierra, con lo que diríamos que viene del Castilla y León, o directamente de las manadas que tenemos en Madrid. Yo no sé qué más hace falta para que quede claro que es un problema. Yo no sé qué pensarán los amigos del lobo. Dirán que el lobo mata ovejas porque no tiene comida en el campo. No sé, daros una vuelta y veréis la cantidad de jabalí, o la cantidad de cabras, o la cantidad de... Sí, de cabras montesas, ¿eh? La cantidad de corzos, ungulados, todo lo que tenemos. Pero, como buen carnívoro y como buen depredador, le es mucho más fácil matar ovejas que tener que cazar. Lo dicho, no sé cuándo este gobierno va a tomar medidas. Y digo tomar medidas porque ya sabéis que en Europa se le ha retirado la protección al lobo. Pero aquí seguimos RQR. No sé, ¿tendremos que esperar hasta que los lobos le maten el perrito a Pedro I el Bello y se lo coman? ¿O a cualquiera de nuestros políticos progresistas? No lo sé, pero el lobo es un problema. Y es un problema que tenemos que solucionar y ya.
Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días, 14 de diciembre, que ya nos cargamos la mitad del mes y ya la semana que viene nos hemos metido en Navidad. Bueno, quiero haceros una pequeña matiz, una corrección a la editorial que os acabo de hacer. No se le ha retirado la protección al lobo, ha cambiado su estatus. Ya no tiene la máxima protección, sino que, bueno, pues ahora sí se le puede controlar, sí se le puede gestionar según marca la política europea. Bueno, como siempre, como todos los sábados, empezaremos con España, con caña y Río de la Vida. Hoy vamos a rock fishing, que no vamos a cantar rock. Vamos a hablar de una modalidad de pesca que está teniendo cada vez más adeptos y me cuentan que es muy divertida. Hoy tendremos a Ricardo Ramos. Tendremos a Ricardo Ramos, que es el recién campeón de España de caza menor con perro. Repite, ya lo ganó en el 2019. Y terminaremos con la actualidad del Safarico Internacional, que tengo aquí sentado a mi diestra a don José María Losa Reverte.
España con caña y río de la vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros pescadores.
Bueno, os he dicho que vamos a rock and rollear. Don Oscar Arratia, buenos días. Oye, tú no eres muy de rock, tú eres de otro tipo de música. Yo te veo a ti más bailando reggaetón y esas cosas, ¿eh?
No, pues al contrario. Me encanta el rock. De hecho, ya tuve un programa de radio destinado solo a la música rock, o sea, que imagínate. No. A mí, la verdad es que el reggaetón no me gusta, lo tengo que reconocer.
Sí, ya lo sé, joder, pero digo, por meterme
yo
un poquito.
Yo sí lo respeto. No, pues con el reggaetón no se juega, ¿eh?
No. Y con la reggaetonera bueno. Menos.
Bueno, vamos a hablar de pesca, como bien has dicho, además de una modalidad que yo creo que cada vez está más entre nuestros seguidores que les gusta la pesca, ¿no? Que se llama rock fishing, una técnica de una modalidad que nos lo va a explicar perfectamente Daniel Fernández. Daniel Benito,
no me le cambies el apellido. Don Daniel Benito, buenos días.
Muy buenos días, chicos. Gracias por invitarme.
Bueno, a ver, cuéntanos esta modalidad rock and rollera o tipo rockera. Yo ya te hablé contigo y te dije que jamás la había practicado, que para mí era desconocida. Ha sido Óscar el que me ha dicho, oye, tal. Y lo que hasta ahora he leído y he estado buscando y demás, me parece súper interesante.
Sí, la verdad es que es una pasada, sobre todo por la cantidad de especies que puedes abarcar, o sea, es alucinante.
Bueno, explícale a la gente, ¿dónde se practica esta modalidad?
Principalmente es una modalidad que, bueno, se suele hacer en el mar, sobre todo, en agua salada, pero yo, por ejemplo, también la utilizo aquí con barbos y carpas en agua dulce, o sea, se puede abarcar una cantidad de especies increíble, puedes pescar desde peces que son solamente fondo como el mero, escorpa, hasta peces que están un poco en medias aguas como palometón, palometa, a peces de superficie como anjova, o sea, se puede pescar todo tipo de peces. Es una técnica en la que no buscamos sacar el pez más grande, sino más bien divertirnos, sacar la mayor cantidad de peces, aunque sean de tallas más pequeñas. Normalmente los peces que se suelen coger a rock fishing suelen ser más pequeños.
Para poner en tesitura, Marcos, me parecería correcto, porque hay muchas personas que nos están escuchando y dirán, rock fishing, bueno, me suena, está bien, todas las especies, todas las modalidades, pero exactamente no hemos explicado qué técnica, ¿no? Cómo se realiza, porque es una técnica que se realiza, lógicamente, como se dice su nombre, ¿no? En las rocas, pero con una pesca muy ligera. No sé si nos puedes explicar un poquito más, Daniel.
Sí, se suele utilizar, es al final una modalidad de spinning, o sea, se utilizan señuelos, es todo señuelos artificiales, se pueden usar desde, sobre todo, yo suelo pescar con vinilo, pero mucha gente utiliza pequeños hierba y siempre muy pequeñito, se pesca muy fino, con señuelos pues, como mucho hasta 10 gramos, suelen ser señuelos muy pequeños, yo por ejemplo lo que utilizo suelen ser vinilos, que a lo mejor todo el montaje, tanto vinilo más cabeza plomada, no supera los 3 gramos nunca, entonces hay que usar sedales muy finos, equipos muy ligeros. Normalmente equipos de hasta 10 gramos, sedales de, como por ejemplo bajos de línea con mucho hasta 0,20, se pesca muy fino.
Daniel, la caña tampoco. Estamos acostumbrados a cuando vemos la gente que está pescando en el mar, utiliza esas pedazo cañas enormes, sin embargo, estamos hablando que aquí sí. Utilizamos una caña pequeña.
Sí, cañas muy pequeñas. Normalmente lo que es. Los cánones, digamos, del rock fishing dirían que una caña rock fishing está considerada rock fishing como tal solamente si no supera los 10 gramos. Pero yo, por ejemplo, las zonas donde yo pescaba tenía peces como, por ejemplo, el mero, que con una caña de 10 gramos, con un mero lo pasas muy mal. Entonces yo subía un poquito esa potencia a 15 gramos. Sigue siendo un rock fishing, pero es un rock fishing un poquito más potente, porque no, con una de 10 gramos lo vas a pasar muy mal si clavas un mero. Entonces subo un poquito la potencia y eso me puede permitir llegar a sacar meros pequeños.
Daniel, en roca cercana a la costa, ¿has capturado un mero grande? Porque yo estoy acostumbrado al mero grande a verlo más, aunque sí esté en roca, pero verlo a más distancia de la costa, no tan cerquita.
Sí, no, meros pequeños. Normalmente meros de medio kilo como mucho, 600 gramos, porque a partir de 500 gramos, 600, un mero ya es un carro combate, no hay quien lo para, ya tendría sus equipos súper potentes. Es una pasada.
Que se le gana a Óscar, que son de los peces que le han pegado más paliza, o sea, le han hecho currar más. Le han hecho currar más, he dicho siempre por él. Oye, yo tengo una pregunta también ya de profano absoluto, luego ya os dejo a vosotros. La línea. Yo estoy pensando en que las capturas, estamos hablando de peces con dientes. Es decir, tienen boca, yo de pronto digo, joder, ¿qué la línea cómo tiene que ser para que no me la partan, pero de un bocado? Como yo digo, ya no por potencia, sino de un bocado.
No, yo los peces que sacaste ahora a Rossi no son peces que tengan una dentadura como, por ejemplo, podría ser la de Lucio, como podría ser la de una barracuda. Son normalmente, por ejemplo, el mero tiene dientes, pero son dientes que no cortan, simplemente raspan. La escorpa lo mismo, tiene unos dientecitos muy pequeños, simplemente es como los del black bass más o menos, pero más pequeños, es solamente para que cuando muerden la presa no se les escape. Yo nunca he tenido roturas. Luego ya cuando la gente va por meros más grandes, a lo mejor sí que pueden llegar a partirte y ya subes a grosores de 0,30, 0,35 o incluso más. Pero yo, por ejemplo, el bajo que utilizo es un 0,20, siempre es como muy finito, muy finito. El sargo, por ejemplo, no te va a cortar, porque normalmente come señuelos muy pequeños y suele morder a la cabeza o a la cola, pero no en boca, como un lucio que te mordería también el bajo de línea. Entonces,
el lucio se lo mete topa adentro, el lucio topa adentro.
Sí, es una pasada.
Bueno, Oscar,
de todas maneras, ahora que habláis de ese tipo de bajos, voy a adelantar una cosilla, porque las grandes marcas, yo ya lo tengo en mis manos, pero las grandes marcas están estudiando muy mucho y están trabajando muy fuerte sobre el tema de bajos de línea. Cada vez les hacen más fino y vamos a poder conseguir, seguramente durante el año 2025, tener bajos de línea de 0,08 y que puedan aguantar pesos de más de 10 kilos. Es increíble lo que se está llegando a conseguir. Ahora mismo son modelos en pruebas, pero que creerme que dentro de muy poquito nuestros peces lo van a tener muy complicado porque no van a ver el hilo, ¿no? Eso que tanto decíamos, que si se nos veían el hilo, que no picaban, bueno, pues en ese aspecto, no sé, tendríamos que buscar otras circunstancias, ¿no? Porque nuestros peces no piquen, pero no será por el bajo de línea. Estamos en épocas ahora mismo de frío, de bastante frío, y el rock fishing todavía se puede practicar en las comunidades de Valencia y Canarias, que es donde tú pescas. Cuéntanos qué especies exactamente podemos pescar en estas épocas.
Pues yo he pescado en épocas de frío, como mucho, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, yo en Canarias estaba pescando. Ahí como el invierno es templado, es cálido, ahí no creo que haya una cantidad exagerada de especies que se inactiven o normalmente van a mantener toda la misma actividad. En Valencia, por mala suerte, no pude pescar en invierno bien entrado, pero también hay especies que siempre se suelen mover, como por ejemplo la escorpa, como por ejemplo el mero. Además, hoy en día es complicado porque con esto del cambio climático hay especies que normalmente se inactivaban en invierno y a día de hoy te las puedes encontrar, como por ejemplo hace poco me han contado que las anjovas siguen comiendo como si fuera verano, y normalmente la anjova en invierno suele inactivarse bastante. O sea, hoy en día es complicado con el cambio climático, pero sí, hay especies que siempre se están moviendo. En, por ejemplo, Valencia, pues yo lo que... Dime.
Sí, no, que quería, ya que estabas diciendo, si habías visto alguna similitud o diferencias entre la pesca de rock fishing en Valencia y en Canarias, que supuestamente, al final el tiempo varía y el mar también tiene que ser bastante diferente.
Sí, es muy distinto, ya no solo en especies, sino todo, son mares. Totalmente diferente el entorno. En Valencia, por ejemplo, son costas que tienen muy poca roca, es muy arenoso y hay muy pocas zonas de roca. Entonces, ¿qué pasa? De todos los peces de roca, como podría ser mero, escorpa, todo ese tipo de peces, te los vas a encontrar concentrados solo en esa zona de roca. Entonces tienes mucha variedad en un mismo sitio. Sin embargo, en Canarias es todo rocoso, es una barbaridad. Tienes mogollón de meros, mogollón de abades, es otro tipo de mero también. Tienes escorpas para aburrir. Yo había días de sacar una especie de escorpa y al rato sacar cuatro subespecies de esa misma especie. O sea, era exagerado la población de peces que había de roca. Luego en Valencia, por ejemplo, había muchísimo espárido, que sería pues dorada, sargo, esparrayón, oblada, cosa que, por ejemplo, en Canarias pues no tuve esa suerte, porque los sargos que había allí eran otra especie de sargo, eran más pequeñitos, no se podían pescar rock fishing, o por lo menos todavía yo no conocía el rock fishing lo suficiente como para intentarlo, porque los espárridos son más complicados a rock fishing. En Valencia sí que pude sacar buena cantidad de sargos, algunos bastante guapos, y la verdad es que es algo, me enamoro ahí en Valencia, perdón, es lo que más me gustaba, pescar arroz fishy.
Oye, ¿sabes lo que más me está aparte de lo de estar pescando entre rocas, que pues oye, tienes que mejorar tu técnica, no es igual de sencillo que cuando aquello está limpio, pero sobre todo lo que me está encantando, Óscar, es la variedad, la cantidad de distintas especies que puedes conseguir, y sobre todo me imagino que cada una será tan diferente a la hora de plantearte la pelea que, oye, es casi como abrir un huevo Kinder, no sabes lo que te va a tocar.
Sí, muchas veces pasa. Por ejemplo, es muy variado, porque, por ejemplo, la escorpa hay que buscarla directamente en agujeros, en grietas de las rocas. Tienes que directamente meter el vinilito pequeño dentro del agujero, porque la escorpa no está posada encima de la piedra. Pocas veces te la encuentras ahí, normalmente está metida dentro del agujero. Entonces tú tienes que pescar sobre todo aguas cristalinas y tienes que buscar, ir viendo, vale, aquí hay un agujero, aquí hay una grieta, aquí hay una piedra sumergida debajo de otra, y tienes que ir colando el señuelo en esos agujeros, y de ahí te van saliendo las escorpas. Luego los sargos están directamente metidos entre piedra y piedra. Por ejemplo, normalmente el sargo se pesca cuando hay oleaje. Yo eso lo miraba mucho cuando iba a pescar. Si daban un oleaje, por ejemplo, del 0-4, era inviable ir a por escorpa porque no iba a estar cómodo metiendo el agujero, metiendo el señuelo en los agujeros. Entonces ahí cuando hace espuma el mar, cuando golpea las piedras, hay que tirar directamente a la espuma porque es donde está el sargo metido a comer. Si hay dos piedras y una corriente en medio, pues yo sabía que ahí había un sargo seguro. Entonces cuelas el señuelo en esa corriente y es cuando te pega el sargo. Es muy variado.
¿Cómo me gusta lo de pescar a la espuma, sinceramente? Me parece... Yo lo digo, me encanta, ¿vale? Lo de pesca a la espuma. Aunque, como digo, vayas un poco a ciegas en teoría, vayas un poco a ciegas, pero es a mí me encanta. Lo de pescar a la espuma me encanta. Pues la verdad, Óscar, me está empezando a seducir esta modalidad. Vamos a tener que pegarnos un saltito tú y yo, ¿no?
Bueno, además es una modalidad que puedes hacer por toda la costa. Lo que sí que es verdad, Daniel, porque nos van a preguntar y van a decir, bueno, ya sé que con una pequeña caña también, no hace falta una caña de grandes lujos, pero que con una caña básica lo podríamos realizar. Pero el tema de los señuelos de vinilo, acabas de decir que tienen que ser ligeros, ¿no? Pero dinos, por ejemplo, algún modelo, que no pasa nada por decir la marca,
no.
Y sobre todo el tema de pesajes, porque realmente ahí es cuando la gente se equivoca, ¿no? ¿Cuándo debemos de poner 5 gramos? ¿Cuándo ponemos 10?
Vale, pues esto es un mundo. Aquí, por ejemplo, tú cuando entras a la tienda y vas buscando señuelos de rock fishing, yo aquí, por ejemplo, yo soy de Valladolid, aquí no se lleva tanto el rock fishing, entonces aquí lo tienes fácil porque no hay mucha variedad, pero yo allí cuando estaba en Valencia y entraba a una tienda, veías un estante gigante, todo de señuelos súper pequeñitos, y dices, madre mía, qué gominolas, ¿cuál cojo? Y... entonces, bueno, sobre todo se suelen usar esos señuelos muy pequeños, yo como mucho 2 pulgadas, que serían unos 4 centímetros y medio, 5 como mucho, o sea, señuelos súper pequeños, pesos muy pequeñitos. Yo, por ejemplo, la cabeza plomada que estoy utilizando ahora es de 1 gramo y medio. Lo que más me costó encontrar era una cabeza plomada que tuviera fuera lo suficientemente ligera y tuviera un anzuelo lo suficientemente pequeño para ver que me aguantara un pez como Sumero que tira como tira. Muchos problemas que tenía yo, por ejemplo, yo compraba cabecitas que eran de ajin, que se llama, que es para pescar jureles, jurelas pequeños. ¿Qué pasa? Son cabezas plomadas que tienen un anzuelo súper finito para si tú enfocas, al tirar tú antes de que parta el bajo línea, se doble el anzuelo y le puedas sacar. Entonces me encontraba con muchos problemas de que el sargo te comía y al clavar pues te abría el anzuelo, incluso llegaba a partirte el anzuelo al morder, porque el sargo tiene unos dientes que son como los paletos de las personas, los dientes delanteros, entonces él cuando cierra corta y... y muchas veces te partía incluso el anzuelo, es un anzuelo muy finito. Entonces, pues eso, sobre todo hay que pescar muy pequeñitos, señuelos muy ligeros, como mucho, mucho, 3 gramos son los que utilizo yo, y el equipo, lo que decías, no hace falta ir muy especializado, pero sí que es verdad que hay que tener un equipo acorde a lo que estás usando, porque si tienes una caña de una acción 10-15, no vas a poder trabajar bien con un señuelo de 3 gramos. A lo mejor lo puedes lanzar, pero ya la sensibilidad que tú tengas, cómo lo controles, eso va a ser muy complicado si no va acorde a lo que llevas. Y luego lo que me preguntaste de señuelos, marcas y eso, pues a ver, yo siempre he pescado sobre todo con vinilo. Alguna vez he utilizado jig, que no son jigs como los que se utilizan aquí en agua dulce. El jig que se utiliza en el mar es como una especie de cucharilla ondulante muy pequeñita que lleva un anzuelo que va enganchado como con un bajo que es una cuerdecita muy fina y va colgando el anzuelo. Pero yo normalmente pescaba siempre con vinilos. y un vinilo que me ha funcionado muy, muy, muy bien con los Argos, por ejemplo, y todo tipo de espáridos, ha sido el Portio de G-Crack. Ese señuelo es alucinante. Viene con la esencia SAS, por ejemplo.
Digo, ¿qué tendrán esos señuelos que funcionan en todos los sitios?
Sí, no, es exagerado. La esencia esa es, igual que aquí se utiliza el Velvet Grill, por ejemplo, para el Black Bass, pues allí utilizaba esa misma esencia, pero con los Portios, son pequeños SATs en 2 pulgadas, muy chiquititos, y eso el Sargo los devoraba. Problema, son muy blanditos. Claro, ¿qué ganas con eso? Pues una movilidad tremenda, pero al ser tan blandito había días de perder 15 o 20 señuelos porque los Argos te los rompían instantáneamente. ¿Qué hace la gente para evitar esas roturas de los vinilos? Pues utilizar un ASIC, que se llama, un asistente, un anzuelo asistente. Lo que pasa es que ese vinilo, por ejemplo, yo no era capaz de montarlo porque tenía una cola muy finita, y eso, lo que es el ASIC es, digamos, tú montas el vinilo ya con el anzuelo normal, como siempre, pero le metes a mayores un pequeño bajo de línea y enganchado hay otro anzuelo que va a salir el anzuelo por la cola. Así es, algo cuando muerde la cola se clava, no te llega a cortar la cola.
Pues la verdad es que nos has dado una clase maravillosa, Óscar, nos ha dado Daniel una clase maravillosa. Te lo digo sinceramente, estoy deseando probar esta modalidad. Lo que no sé si bajar con Óscar o irme directamente contigo, Dani, directamente. ¿Sabes lo que pasa? Cuando pescamos Óscar y yo juntos somos muy competitivos. Somos competitivos hasta con el bocata, tío. O sea, es hasta con el taco de media mañana. Y como casi siempre me suele ganar Óscar a mí, pues no me mola. Quiero aprender un poco antes de pescar con él. Daniel, me ha parecido interesantísimo lo que nos has contado. Óscar, hay que probar esto, tío. Tú me imagino que ya lo has probado, pero yo todavía no. Así que hay que probar esto.
Una pesca diferente que han podido escuchar en el día de hoy nuestros oyentes, y que seguramente les enganche muchísimo,
sí.
Pues en estas épocas navideñas, que seguramente tengan algún día para desplazarse hacia el mar y digan, bueno, pues quiero probar, y, claro. Y seguramente con resultados, que es lo importante, y seguro que se enganchen gracias también a Benemérito, que nos ha explicado perfectamente cómo funciona el rock fishing.
No, además no se ha guardado nada, como yo digo, no se ha guardado nada. Daniel, Óscar, abrazote a los dos. Óscar, la semana que viene más.
Igualmente.
Y mejor, ¿de acuerdo?
Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, gracias, chao.
La caza es tu estilo de vida. Eres un apasionado del tiro. La larga distancia te enamora. La montaña es tu segunda casa. Eres amante del campo y la naturaleza. En Bori encontrarás todo lo que necesitas. Equipación, complementos, munición, ropa técnica y moda. Visítanos en bori.es. Te estamos esperando. Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia.
Bueno, a ver. Tenemos nuevo campeón de España de caza menor con perro. Bueno, nuevo no es, porque muy nuevo no es, porque además es un poco egoísta, ya ganó el de 2019 y ha dicho, ¿por qué no ganar otra vez? Ricardo Ramos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ti te moló la primera vez y has dicho, ¿por qué no otra, no?
Sí, bueno, la verdad es que parecía imposible ganar una vez, y bueno, y ahora cuando estamos la vista atrás, ganar dos, pues es increíble.
Oye, que escucha, que no hay muchos en la misma tesitura que tú, ¿eh? Sí, hombre, si nos vamos a lo antiguo, hace muchos años y tal, sí era más normal, o fue más normal en un caso muy concreto, pero ahora en la actualidad,
sí.
No, ¿eh? No, o sea, que decir, oye, que yo ya tengo dos, cuidado, ¿eh? Ya has pasado un estatus
diferente. Creo que... La verdad que de los últimos años yo creo que está Arcaich y Fernando del Campo, sí. Y vale.
Y ya está, sí. Y ya está, no hay más.
Y ya está, no hay más.
No hay más. Bueno, cuéntanos alguna cosita del campeonato. Creo que la perra es un trabajo de maravilla, porque aunque... nuestros odiadores oficiales siempre digan aquello que nos dicen de que maltratamos a nuestros perros, tal, no sé qué. Vamos a ver cómo os hacemos entender por última vez, no va a ser la última que lo vamos a repetir, pero bueno, que no son nuestros perros de caza, son nuestros compañeros de caza.
Sí, la verdad que yo con mi perra tengo un vínculo especial. Son 10 años con ella, cazando, saliendo todos los días, trabajando, porque viene conmigo casi a todo. Entonces, la verdad que la forma de entendernos en el campo también ayudó mucho a llevar la jornada de caza como fue y como terminó. Uh-huh. Es una perra que me entiende a la perfección, que es muy difícil que te espante algo, que sales con una confianza plena. Y la verdad que vamos, que gran parte del triunfo es parte de ella, está claro.
Hombre, es que el que... No, vamos a ver. Puede haber muchos campeonatos o modalidades de caza donde en menor... vamos, el perro es fundamental. Yo diría que es más de ese 50% que formando un binomio. Pero en el Campeonato de España de Caza Menor con Perro, sin perro no hay Campeonato de España de Caza Menor con Perro. Esto es obvio.
No, sin perro no hay. Yo tampoco contemplo salir al campo casi ningún día sin mis perros de caza, ¿eh? Aunque sea un día cuando no se caza, cuando salgo a correr, cuando salgo durante todo el año, la verdad.
Oye, me ha dicho un pajarito que la perra te acompaña a todos los lados.
Sí, me la llevo a todo. Me la llevo en el tractor, me la llevo a Burgos muchas veces, me la llevo a casi todo, la verdad.
Es tu copiloto. Sí, o sea, es tu pareja de caza y es tu copiloto.
Es mi copiloto casi. La verdad que es una perra que se adapta a todo. Estamos trabajando en la nave, está con nosotros, estamos en el campo, está, vamos a hacer cualquier cosa, viene... Sí, la verdad que sí, es una madre de la familia.
No, está claro que es una madre de la familia. Es así, eso es lo que más le cuesta entender a Tostón Merma, que es una madre de la familia.
Sí, mira, bueno, habría que verlo, ¿sabes?
Pero es que no quieren verlo, no quieren verlo porque se les desmonta la tontería. Ricardo, ¿qué tiempo tiene la perra ya?
Pues la perra tiene ya 9 años y medio. 9 años. Va para 10.
Está todavía bien. Sí. Para que se entere la gente, ¿cuánto tardasteis en ser un binomio de verdad? ¿Cuánto tardaste en que la perra explotara? Pues, y explotara es como pareja.
Bastante. Si te soy sincero, al principio era un poco loca, iba detrás de otros perros, no encajaba mucho con mi forma de cazar y de todo. Y nos costó hasta... Yo creo que hasta por lo menos los 3 años no empezamos a entendernos bien, la verdad. Ahora, luego ya ha sido todo regado. Una vez que la perra empezó a entenderse conmigo y que empezó a cazar ella sola, uh-huh, de ahí en adelante, la verdad es que hemos sido inseparables.
Y es que no, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando uno piensa como pensamos nosotros y cuando a uno no nos cuesta nada ver las cosas, pues yo uno lo tiene claro. A ver, cuéntame. En el campeonato me dicen que empezaste de menos a más. Al principio, por eso te lo digo. Yo, mis fuentes, mis informadores me han dicho que empezaste de menos a más.
Sí, empecé fallando, también los nervios, igual la presión de estar en casa con muchísima gente que te está viendo, gente que tampoco sabe igual lo que es la competición, que cree que vas a ganar sí o sí, que es lo más difícil del mundo. Vienen 27 tíos muy, muy preparados, todos con la misma ilusión, con las mismas ganas. Entonces, que te salga bien en casa, yo creo que es muy difícil. Y reponerte de los 3 primeros fallos que tuve... Pues aún más. Lo que pasa es que la verdad que yo nunca he sido un gran tirador. Casi siempre en mis jornadas de caza tengo fallos fáciles, tengo fallos difíciles. Y no es una cosa que me pese, porque al final creo que las jornadas de caza todos fallamos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo sigo cazando, sigo al mismo ritmo, sigo con las mismas condiciones. Y bueno, es una cosa que me lastra, pero el saber salir de eso también me beneficia.
Lo que no te mata te hace más fuerte. Eso sí, es sencillo. De tal manera, Ricardo, ¿estás para pensar qué aburrido sería si no falláramos nunca?
Pues sí, la verdad es que yo no lo contemplo, porque te lo digo de verdad. Este año, tanto el primer día de media veda, también se me dio bastante mal. No estuve acertado en el tiro, en el provincial tampoco. Pues bueno, yo qué sé, ¿sabes? Tengo algún día puntual por ahí en el año que fallo más de lo normal, ¿sabes? Así que ya cuento con ello ya y me repongo fácilmente.
Bueno, eso como yo siempre digo, es el día. O sea, hoy llega y te sale torcido punto. Que es el típico día que no le pegas a la torre de la iglesia.
Eso. No, a ver, luego lo enderezamos. Sí. Sergio también me tranquilizó. La verdad que hizo ahí un poco de psicólogo, venga, tranquilo, vamos, que no pasa nada, que queda mucha mañana. Y bueno, y al final pues mira, parece mentira, pero lo enderezamos.
Sí, no, es que es así, tío. O sea, yo, uno, además, lo que más te ha costado, mejor es saboreado. Mi abuelo decía que la caza debía ser siempre dura o costosa, como él decía, y escasa. Y cuando él hablaba de costosa, no se refería al tema del dinero, sino que te costara cazar. Que no fuera complicada. O sea, que fuera muy complicada. Y al final esto se saborea mucho más.
No, sí, la verdad que yo también tengo esa frase, la he dicho en algún campeonato, que la caza y a día de hoy es escasa y con dificultad y hay que lucharla, ¿sabes? Y el que la lucha, el que la pelea, el que no baja los brazos hasta la última hora, pues a veces tiene su recompensa y a veces no, ¿sabes? En el mundo de la competición nos jugamos todo en 6 horas y hay años en los que no... sale y seguimos siendo los mismos, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? El caso es estar ahí en la pelea y luchando un año, otro año. Y bueno, y el año que sale como este, pues disfrutarlo de verdad, porque ha sido increíble.
Bueno, este año te harán una... En el pueblo te harán un algo especial en Navidad, ¿no? ¡Joder! ¡Tenemos campeón!
Bueno, en el pueblo tenemos las fiestas en Navidad y la verdad que somos pocos porque es un pueblo muy pequeño. Y ya estaban casi todos celebrándolo conmigo, pero sí, no tengo dudas de que en Navidad lo volveremos a celebrar y volveremos a brindar por ello.
No sé por qué me da, Ricardo, que debajo de la barba este año del Rey Mago va a estar alguien que conozco yo. No sé por qué me da.
No sé, a ver. No. La verdad que estuvo genial.
No, yo la verdad es que cuando... A mí, te voy a decir, Alejandrito me iba... Bueno, le llamo Alejandrito, porque ya son muchos años con él y siendo mi contacto, como siempre, o mi relación directa con la Real Federación Española de Caza, me iba informando de cómo iban las cosas, me iba mandando una foto del cuadro y yo decía, joder, yo tala, se está resistiendo, tampoco se llevan tantas capturas, la cosa está complicada, la cosa está dura. Que es bueno, joder, que es bueno que la cosa esté dura. Y al final, pues bueno, al final me manda un WhatsApp y me dice literal, Daniel Benito repite. Y yo al principio no caí, te digo sinceramente. Y digo, y Daniel Benito, Ricardo Ramos repite. Y yo al principio, Ricardo, no caí. Y decía, Ricardo Ramos repite, claro, joder, tío, yo no me acordaba de... ya tuve que coger mi listado y digo, coño, si es verdad, se ganó en el 19. Y bueno, oye, eso que te llevas, ya tienes, bueno, me imagino que ya te habrán hecho en casa, te habrán hecho un sitio especial para ponerlo, ¿no? Ya tiene que ser un altarcito.
Sí, bueno, tenemos ahí un mueble preparado especial que mi madre a veces se queja porque es a la que la toca limpiar los trofeos.
Ay,
veces,
Dios.
Pero bueno, con gusto.
¿Qué haríamos sin nuestras madres? Y qué orgulloso está tu madre de ti, seguro.
Sí, la verdad que fue muy bonito. Mi madre, mi padre, mi hermana, toda la familia, todos los amigos, gente mayor del pueblo que hizo una mención especial de desplazarse hasta allí, de en invierno, en diciembre, de pasar frío para verme, de amigos que vinieron de otros lados, de todo. La verdad que es aún más bonito cerca de casa con todo lo que te digo, con el cariño de gente que ya le cuesta mucho desplazarse a otros sitios y que hizo un esfuerzo especial.
Sí, porque no tenemos que olvidar que nuestra gente de los pueblos se está haciendo mayor.
Sí, hombre, sí, es verdad.
Se está haciendo mayor. Y no hay tanta gente joven en nuestros pueblos, y más un pueblo como el tío, que es un pueblo chiquitito. Entonces, oye, el esfuerzo, tú lo acabas de decir, el esfuerzo que hizo algunas de las personas, alguna gente de tu pueblo que fue a seguirte, hay que valorarlo también. Escucha, también era una mochila de peso para ti, ¿eh?
Sí, yo creo que eso me hace también, a ver, igual un poco fallar a primera hora, igual la presión, no lo sé, ¿sabes? También, sí, pues la verdad que sí, no lo suelo llevar mal, pero claro, yo creo que a todo el mundo le pesa un poco, ¿sabes? Que tanta gente esté pendiente de ti, que tanta gente espere que lo hagas bien, pues hombre, siempre es una carga, ¿sabes?
Yo me estoy imaginando tus tres primeros fallos, Ricardo, y acto seguido venirte a la cabeza a tu madre con la zapatilla en la mano.
La verdad es que no lo pienso mucho. Le eché las manos a la cara, el tercero ya, y dije, esto no puede ser, no lo está pasando. Pero porque la verdad que dos de ellos fueron sencillos, tiros sencillos que un día normal, con tranquilidad, yo creo que bueno, que te sueles hacer con esa caza, ¿sabes? Pero bueno. Pero no salió.
Bueno, oye, al final, como tú has dicho, al final no salió. Hay que darle gracias, que ya lo has hecho, a tu acompañante, que tuvo,
tuvo ese momento.
Y hay que darle gracias, tío, de decirte, oye,
te
venga.
Se portó como un campeón, sufrió en el campo también, porque él tampoco está enseñado tanto a andar por barro, por estas tierras de labor, y la verdad que el hombre llegó como yo, llegamos
reventados.
Muy, muy, muy cansados.
Sí. Lo dicho, que Ricardo, felicidades, enhorabuena por repetir, evidentemente por ser campeón este año y por repetir, por ser capaz ya de volver a repetir, que como ya hemos dicho, ahora mismo en estos últimos años nada más que tres, me viene a la cabeza nada más que tres, uh-huh, que habéis sido capaces de repetir, y que es tu madre, tu padre, tu hermana y la gente del pueblo se tienen que sentir orgullosos de ti. Y bueno, ¿cuál es tu próxima meta, tío? ¿Qué reto te has planteado ahora?
Disfrutar de este campeonato de este año y no pensar un poco más allá. Pues cazar con mis perros, estar tranquilo y lo que te digo, disfrutar de ellos, ¿sabes? Porque hasta ahora, entre viajes a un lado, viajes a otro, ir a ver un coto, ir a ver otro, tampoco hemos podido disfrutar de la temporada.
¿Qué tal se te está dando lo poquito que ha sido? ¿O cómo estás viendo el campo lo poquito que ha sido este año?
Pues lo poco que he ido a cazar lo veo bastante mejor que los dos años anteriores. La perdiz ha criado muy bien, el conejo aquí en nuestras zonas también, lo que está muy muy bajo es la liebre.
Bueno, nuestra orejona, ya sabes, no está en su mejor momento. Hay que tener la cabeza fría de levantar la escopeta y dejarla.
Sí, sí, la verdad que hay que cuidarlas porque están un poco contra las cuerdas. Pero bueno, nosotros que aquí lo que más disfrutamos es la perdiz, pues estamos teniendo un año bastante bastante bueno. Y ahora mismo empiezas aquí en el campo, a mitad de una jornada de caza.
No, ya sé que te iba a pillar cazando. Fíjate tú, ahora que has dicho lo de perdiz, la semana, no me acuerdo si fue la semana pasada o la semana anterior, estuvimos hablando con nuestro Jorge, nuestro guarda Smith, que él está en La Rioja, y están alucinando este año en La Rioja cómo ha criado la perdiz y lo bien que ahora mismo la población de perdices, que es subidón. No sé qué motivo, qué razón o por qué, pero creo que este año, bueno, yo tengo muy claro, esas aguas que han venido, ese verde que ha salido, esos insectos, fíjate que hay mucha gente que no le da importancia, esos insectos que alimentan en momentos muy puntuales y muy claves a la perdiz. Este año todo se ha dado bien y ahí tiene la prueba.
Sí, las lluvias han hecho que haya más aguadas, que llevan años sin tener aguada, y yo creo que el rocío hace que haya insectos, hace que haya humedad en el ambiente. Yo creo que tiene que ser eso. Bueno, la perdiz es un animal muy agradecido. En cuanto la viene un año un poco de cara, la verdad que recupera y que vuelve a poner la población bien. Y veníamos de dos años muy flojos y aún así ahora mismo tenemos una densidad bien aceptable para seguir cuidándolas, pero para poder disfrutar un poco de ellas.
Tú lo has dicho, para seguir cuidándolas. Pues Ricardo, felicidades, tío. Te mando un fortísimo abrazo. Ya cuando haya la oportunidad te lo daré en persona y a disfrutar de lo que queda de temporada. Ahora sí, ahora tranquilo y aunque te aplaudan cuando vayas por el campo, no te preocupes. Venga, Ricardo, un abrazo.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia. ¿Nunca disfrutaste de una jornada de caza premium? Eso tiene solución. Finca Mochares te ofrece las mejores condiciones para una jornada inolvidable. 800 hectáreas en un entorno natural a 30 minutos de Madrid, cuidadas al detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Disfruta de una jornada cinegética única. Perdiz roja, faisán y conejos. También podrás realizar eventos de empresa o particulares donde tus necesidades serán nuestra prioridad. Contacta con nosotros en el teléfono 606-1961-82, en el correo electrónico fincamocharescaza@gmail.com o en la web fincamochares.com. Te diseñaremos tu día especial. Finca Mochares, el paraíso de la caza.
Atención cazadores, en Rasher Caza Kirema lo han vuelto a hacer. Han mejorado sus pólizas y ahora en sus seguros combinados de caza K3 y K-VIP amplían la cobertura de responsabilidad civil a todo el año como propietario de hasta 10 perros de caza y sin incremento de precio. Y cubren con 500.000 euros la responsabilidad civil cuando se actúe como jefe de cuadrilla, batida o capitán de montería. Además, incluyen extravío de los perros por tiempo ilimitado, teléfono 24 horas para daños propios, rescate en helicóptero y muchas otras más. Ah, y siguen siendo los únicos seguros que cubren los daños que causan cazando al perro de un tercero. Contrátalo vía web o a través de cualquiera de sus auxiliares. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores. SCI, el Safari Club Internacional, nos informa.
Es la careta más marchosa de todos los cazapeces de naturaleza, que los hijos. Bueno, dichosos los. Y digo dichosos los, porque en las dos últimas intervenciones no estaba aquí. Estabas por allí.
No, estaba trabajando, que es que, ¿sabes qué pasa? Que todavía no he conseguido ni jubilarme, ni ser capaz de obtener de un árbol frutal el dinero necesario para seguir viviendo.
No como los políticos, que lo sacan del aire.
Yo no he dicho eso, eso lo has dicho tú.
Ya, lo digo, ya no me importa decirlo. Bueno, tenemos que contar muchas cosas, muchas actividades, llegamos a ese mes tan maravilloso para nosotros, lo tengo que decir, que es un mes, es el mes donde damos, como digo yo siempre. Bueno,
pues eso, lo que tú acabas de decir, diciembre para mí es un mes que lleva mucha alegría. Ya sé que cada vez van faltando, a medida que tenemos años, va faltando más gente en casa y los echas de menos, pero desde luego sigue siendo un mes de alegría. ¿Por qué? Pues sobre todo, pues por los que hemos tenido la educación cristiana, pues tiene un significado muy especial en todos los sentidos. Yo soy de los que sigue cantando villancicos a pesar de que desafine y pego esos gritos la noche de Nochebuena y el día de Navidad. Pero,
y montamos el Belén. Montamos el Belén, de verdad. Esa frase que se utiliza, que has montado el Belén, o sea, que has montado el escándalo. No, montamos el Belén.
Bueno, sí.
Y os digo que monta un pedazo Belén, ¿eh?
Bueno, este año veremos a ver, porque ha venido con mucho trabajo en estas épocas y veremos a ver, necesitas tiempo como todo. Pero bueno, sí, desde luego el nacimiento estará en todos y cada uno de los lugares que me hacen estar el día a día, que estoy en el día a día y ahí estamos. Pero claro, no solamente tiene que ser alegría para nosotros, sino que también tenemos que transmitir alegría. Y en este caso, pues como parece que voy a tener el cargo vitalicio de presidente de Liberian Chapter, porque nadie quiere sustituirme y yo estoy esperando
que
alguien...
Es que eres insustituible.
No soy insustituible. Lo que pasa es que esto de aquí te lleva tiempo y todo lo demás y no te da dinero y entonces la gente no quiere ser presidente, eso está claro.
Bueno.
Pero con independencia de eso tenemos que transmitir esa alegría que tenemos, sobre todo como cazadores, a otra gente. Y por lo tanto, aunque teníamos previsto ir a Valencia, pues porque teníamos una cena social allí donde dábamos carne de caza para cenar en un albergue, hemos tenido que suspenderlo por razones obvias del DANA, aunque no hemos ido allí, pero hemos conseguido, y aprovecho estos micrófonos para dar las gracias a la Oficina Nacional de la Caza, a todos los estamentos. Digo Oficina Nacional de la Caza porque ha sido uno de los que nos ha enviado fondos para nosotros enviarlos a su vez a Valencia. y por lo tanto hemos conseguido al final reunir pues siete y ocho mil euros para que creo que han ido muy bien en los albergues directamente, puesto que no les llegaban los suministros que normalmente se donan y entonces han tenido que comprar y bueno, pues ese dinero creo que les ha ido muy bien.
Ya tenemos fichado otro pater. Teníamos a nuestro pater de aquí de Madrid, sí, y ahora tenemos al pater Benjamín, sí, que también nos está diciendo que bajemos.
Iremos, lo que pasa es que vamos a dejar un poco que pase todo este tema de Valencia. Y bueno, pues no, pues tenemos otros acontecimientos como son los comedores sociales, que el comedor social de Cáritas en Talavera de la Reina, o siempre con la compañía de los pilones y por supuesto, cómo no, de Carni Cardive, y después tenemos pues nuestra ancestral comida en el albergue Nuestra Señora de la Paz, que cada año tenemos allí, ya nos conocen, cada año nos reciben con más cariño y con más alegría, y la verdad es que es rejuvenecer el corazón dar esa comida. Pensar que lo que estamos dando es todo a base de carne de caza, y por lo tanto da a conocer ciertamente la importancia que tiene la carne de caza en la alimentación. Tenemos a musulmanes también puestos, ajá, allí, y bueno, tenemos que tener un poco de cuidado para no tener en este caso que dejen de comer. Les ponemos evidentemente comida sin cerdo, sin alcohol, y así pueden ellos disfrutar también de la cena de Navidad.
Ya sabes, pater, Juan Antonio, el próximo 17 nos vas a tener que aguantar todo el día.
Sí, bueno, todo el día no, porque tenemos muchas cosas que hacer, pero más o menos. Pero yo creo que a partir de las 5 de la tarde apareceremos los primeros, y después ya a partir de las 7, 7:30, cuando ya se empiezan a sentar nuestros queridos ocupantes del albergue, pues les serviremos la cena, que estoy convencido que les encantará.
Ya sabes que ahí tenemos que tener el momento fans, como yo le llamo, que es bueno, pues la verdad es que allí en el albergue de Sonsiana de la Paz ya hay habitantes que llevan ya muchos años en la fundación del principio. Y como ellos mismos dicen, la Navidad no empieza hasta que no llegamos nosotros a dar esa cena de Navidad. Y el año pasado, acuérdate lo que nos contó el pater, uno de los habitantes del albergue casi nunca bajaba a cenar.
Sí, están bajando. Es que además, oye, que hemos preparado un menú, un menú que os lo voy a leer.
Canta el menú.
Para que veáis, pues en aperitivos en mesa, vamos a dar una tabla de embutidos con picos de pan para los musulmanes. Hemos evidentemente buscado una alternativa para los embutidos, que ha sido cecina, y por lo tanto cecina y por supuesto queso para todos, pero tampoco vamos a dejar a la gente que no es musulmana sin que pruebe pues un chorizo de ciervo
embutidos de carne
o lo que sea. También damos tosta vegana de huevo frito con chorizo, pero eso, el chorizo, tener en cuenta que es todo un traspantojo y por lo tanto no lleva chorizo. En el primer plato tenemos un consomé de ave con su picadillo. En el segundo plato tenemos un cóctel de marisco a la alemana.
No pongas esa cara.
Tercer plato.
Rafa está poniendo cara.
Tercer plato, albóndigas de ciervo ahumado con parmetier trufado y zanahoria. Y de postre, carpaccio de piña y vainilla con mousse de yogur y galleta. Y después unas galletitas de mantequilla especiales con el SCI grabado para que se acuerden de nosotros. Eso es
nuestro gran tabernero. Nuestro gran tabernero.
Tabernero y zamorano.
No olvidemos. Pero bueno, tabernero es el alquimista. Yo sabes que siempre digo que los chefs que hacen postres son puros alquimistas. Y tabernero es el alquimista que ha hecho las galletitas. Y no olvidemos, ya que estamos dando este espectacular menú, que va a ser lo que van a disfrutar nuestra familia del albergue. Van a disfrutarlo el próximo día 17. No olvidemos que ya estamos preparando otro de los eventos importantísimos.
Cuidado que después en enero vendrá Valencia. Claro, y tendremos que ir a Valencia.
Sí, sí.
No podemos fallar
en enero bajaremos a Valencia porque así nos hemos comprometido con el padre Benjamín y con Valencia. Porque se lo merece.
O sea que vamos a ir. Pero sí, como dices tú, que te he cortado.
Que tenemos
porque seminar. Para eso me traes aquí, porque si lo quieres decir tú, ya no vengo.
Pues claro, no, pero ya que estoy aquí, yo me he estado guardando esta información hasta que estuvieras aquí, porque en muy poquito, en 2 meses, tenemos uno de los...
Exactamente el día de San Valentín.
El día de San Valentín, sí.
El día de San Valentín, para que los socios que quieran venir con pareja lo pueden hacer,
claro.
Para que no suponga una ruptura de ningún tipo, y... vamos a preparar la jornada gastronómica de caza, que la hacemos como cada año, en el Hotel Escuela de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y vamos a tener invitados importantes, vamos a tener un menú glorioso, y los socios del safari, pues bueno, van a poder probar la comida, evidentemente gratuitamente, porque para eso están todo el año aportando. Y en este caso, pues gracias a la Teleescuela, gracias a DIVE, y gracias a Río Verde, y gracias a alguna empresa más, pues podemos dar una comida, una magnífica comida, que es un espejo de la comida de caza, en el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid.
Y además, no lo voy a decir, porque además la noticia se la ha dado hoy. Vamos a tener... grandes, grandes sorpresas.
Pero vamos a dejarlo en sorpresas, que después nos llevamos un chasco.
No,
vamos a dejarlo en sorpresas de momento.
Vamos a tener grandes sorpresas este año en la jornada. Recordar que es la antesala o el inicio del concurso de tapas de carne de caza.
Claro, pero es que hay varios más acontecimientos importantes, ¿eh? Tenemos... A la vuelta de la esquina tenemos Nashville.
Es verdad.
Que vamos a estar allí, por supuesto, defendiendo la caza en Europa y solicitando fondos para que podamos, a su vez, aportar a la FACE o al estamento que sea necesario los fondos, porque al final, oye, todo pasa por tener fondos. Mm. Y los fondos son importantísimos. Entonces vamos a estar ahí luchando por Europa. Sabéis que ya hay un comité europeo y ese comité europeo se necesita nutrir de los distintos países. Ya cada vez somos más países que apoyamos al comité europeo y el comité europeo está luchando por la caza en Europa. Los miembros del capítulo de Pakistán y de Medio Oeste dicen que quieren estar con nosotros, que nosotros no paramos. Entonces, vamos a ver si nos admite Asia como parte de Europa a Estados Unidos, pero bueno.
No, yo creo que ya les está rompiendo los esquemas, porque recordaros que hay miembros del Safari Continental de Beirán Chapter que realmente deberían pertenecer a capítulos de otros países, pero están con nosotros.
Yo estoy bueno, yo por ejemplo pertenezco al Iberian, pertenezco al Italian y al Pakistán.
A mí, yo siempre digo, tenemos uno de nuestros socios que es estonio y...
Bueno, tenemos socios de todas las...
Sí, ¿no? pero me refiero, a mí me hace mucha gracia Hannes, porque sabes que es con el que más veces hablo y demás, que él no quiere ser de otro capítulo, que aunque esté en Estonia, él está aquí en España.
Pero tenemos de Estonia a Hannes, a Mark Rutio, a Ensgarden. Tenemos varios estonios que lo único que me dicen es que ¿por qué no doy las charlas en inglés? Le digo, eso faltaba eso.
Ya. ¿Sabes? Oye, escucha, el otro día he visto, me han enseñado un aparatito que pones en la oreja y te están hablando en el idioma que te están hablando y tú lo oyes en el
tuyo. WhatsApp, ya está. No,
no
lo has visto.
Pero que esto es más... Esta IA, esta inteligencia artificial que he visto el otro día, es como... Joder, tío, es instantánea.
Bueno, lo único que sabes es que va a llevar esto. A que nadie sepa idiomas.
Eso es lo malo.
Como ahora. Eso tú no te conoces las calles de Madrid cada vez menos. Porque pones el tontón y te lleva a todos lados.
Bueno, yo todavía me manejo.
¿Tú te acuerdas cuando sabíamos los teléfonos de memoria?
Bueno, ahora no te sabes ni uno.
Nuestra...
Bueno, también nos cambian las calles de nombre, ¿eh?
Sí, bueno. Esa es otra. Que aquí en Madrid...
Aquí he tenido que intervenir ya porque...
Mira que yo soy catalán y lo sabéis todos. Pero que le llamen a Capitán Aya... Poeta, Juan Margall.
Juan Margall.
Margall o no sé qué.
Con lo importante, Dani, ¿te acuerdas lo que significaba Capitán Aya?
Hombre, significaba muchas cosas.
Cuidado.
Pero más vale callarse. A ver, de todas formas...
O Costa, o pasa
palabra,
Fleming,
pasa palabra.
Después nos faltará tiempo y no habremos dicho
venga,
todo.
Sigue.
Estamos en Cinegética.
Claro,
Cinegética lo tenemos a la vuelta de la esquina en marzo. Sí, vamos a tener actividades importantes. Y una de las cosas que estaba diciendo Marcos, que se va del Júcar al Duero.
Chefe, ya sabes yo con las confederaciones cómo están.
Y es que del día de las jornadas gastronómicas que se hacen en el Hotel Escuela, salen los finalistas para el concurso de tapas. Uh-huh. Y de esos finalistas, que eso se realiza en Cinegética. Y para esos finalistas del concurso de tapas, se les da a los ganadores un viaje a Barcelona, donde cocinamos juntos y donde pasan un par de días en Barcelona a cargo del Safari Club Internacional, que es el premio que se les da. No sé, en un momento determinado, si a lo mejor tenemos que cambiar y pagarles algún curso de cocina que les resulte mucho más atractivo, no lo sé, pero de momento les encanta venir a Barcelona, cenar todos en el Choco, cocinar juntos. Yo también les sorprendo ahí un poquito también, pero me pongo... Yo soy más de campo, pero bueno, les gusta la comida de campo, ¿eh?
El rey de los caracoles a la yauna. Aquí está, absoluto. Pues la verdad es que, como veis, tenemos... ya tenemos, como digo, agendado...
Y falta.
¿Qué más te queda?
Concho, vas a venir tú.
Ah, bueno,
enero...
En enero me subo al Pirineo 17, otra vez.
El 18 de enero... Tenemos una batida en abierto en la zona más cochinera que hay de Cataluña, donde estoy convencido que tiros vamos a oír. Después, lo que pase en Marcos no le pregunto, porque yo lo he tenido vecino y de verdad que yo creo que es ecologista.
Perdona, el día de autos, que ya lo hemos contado, teníamos que haber hecho un vídeo entre... ¿Cómo los fallo por esperarle? Y que luego le pilla él, en situación comprometida, el mismo jabalí, patinando en el hielo.
No.
Teníamos que haber hecho un vídeo, porque entonces
eso fue de dibujos animados.
Lo petamos, ¿eh?
Él
lo
preparado, pero yo estaba en ese momento sin el rifle en las manos, vamos a decir.
Ocupado.
Estaba ocupado. Y de repente yo veo que salta el jabalí, se mete en el camino... Coge una placa de hielo y como el dibujo se ha animado, y no adelantaba. Y yo, subiéndome los pantalones como podía...
Madre mía, tío.
O sea, le aparece, se mete en las jaras. O sea, sí. Y me quedo esperando al hueco de la jara. Y no sale. Cuando miro por el radiólogo ya había salido por otro lado. Le tiré malamente.
De esas hay
y
muchas.
Digo, bueno, va, Chema. Pero ya la...
Yo las cuento porque os voy a decir una cosa.
A mí no me importa.
El que no cuenta los fallos...
Malo.
El que no cuenta los fallos, malo. Y bueno, que sepáis que son dos días de batida
y nos vamos a pasar,
teta. O sea, que ya haremos algo de radio allí.
Sí, vamos a grabar allí. Bueno, pues ya hemos terminado por hoy, sábado. Mañana más y mejor. Recordad que esto lo hacemos por y para vosotros. Y sin vosotros no tiene ningún sentido.
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando.
Desde el corazón de Radio Intereconomía, celebramos la Navidad contigo.
Bosque de Matasnos, un paraje singular en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la sostenibilidad. Una bodega donde la experiencia se convierte en un lujo consciente y con propósito. Bosque de Matasnos, te esperamos. Serás parte de nuestra historia. Conócenos en bosquedematasnos.es.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la esencia. Una bodega donde la tradición y la innovación maridan desde su origen. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
¡Debemos luchar juntos!
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¿Por qué se llama Misa de Gallo a la misa que se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad? Porque esa misa solía caer ad galli cantus, al canto del gallo, de donde le quedó su sugestivo nombre, que nada tiene que ver con el hecho de que en algunos países acostumbraran a comer gallo al horno en la cena de Nochebuena.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.